WMFM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de miércoles, ya miércoles 4 de noviembre del 2013.
Y señor, un saludo para usted que nos sintoniza allá en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña a cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales, de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Danilo Fuentes Cortés, ubicado en el control del sonido tempranero hoy miércoles, en la producción de Ernesto Morales Alpizar. Te saludamos Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Vigilia de un grupo judío frente a la Casa Blanca pide la excarcelación inmediata del contratista estadounidense preso en Cuba, Alan Gross. Afirma el gobierno de Estados Unidos que mantiene conversaciones con La Habana para tratar de lograr la liberación de Alan Gross. Termina con elogios y agradecimientos mutuos una reunión de la Casa Blanca entre el presidente Barack Obama y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. Y Venezuela y Paraguay son los países más corruptos de América Latina, mientras que Uruguay y Chile son los más transparentes.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Judy Gross, esposa del excontratista estadounidense encarcelado en Cuba, Alan Gross, encabezó una vigilia frente a la Casa Blanca pidiendo su inmediata libertad. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Quiero denunciar ante la opinión pública nacional e internacional el acoso que mantiene los órganos de la ciudad del Estado en la provincia de Chifón desde el día 1 de diciembre contra los miembros del movimiento cubano de represión. En el día de ayer fui detenido en dos ocasiones por el mayor Frank, jefe de enfrentamiento.
Judy Gross, esposa del contratista estadounidense Alan Gross, le pidió al gobierno de Washington que asegure la libertad de su marido, que está desfalleciendo y consumiéndose en una cárcel cubana. La señora encabezó una vigilia a favor de la liberación de Alan Gross que efectuaron numerosas comunidades judías frente a la Casa Blanca al cumplirse el cuarto aniversario del encarcelamiento de su esposo. El propio Alan Gross envió una carta al presidente Obama solicitándole que intervenga personalmente para lograr su libertad. Durante la manifestación en el Parque Lafayette, frente a la sede presidencial, Judy Gross dijo a la prensa:
Alan went to Cuba on behalf of our government, and it is up to our government to secure his release.
Alan fue a Cuba en representación de nuestro gobierno, y corresponde a nuestro gobierno asegurar su libertad. Por los últimos cuatro años, Alan ha estado debilitándose y desvaneciendo en una pequeña celda prisión en La Habana, dijo la señora Gross. Momentos antes, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, reiteró que el gobierno estadounidense está haciendo todo lo posible para lograr la libertad de Alan Gross y que así lo señaló nuevamente el secretario de Estado, John Kerry, durante su actual viaje.
Alan Gross's immediate release remains a top priority of the United States. We use every appropriate diplomatic channel to pressure Mr. Gross's release.
Asegurar la libertad inmediata e incondicional de Alan Gross continúa siendo una prioridad principal para Estados Unidos y usamos todos los canales diplomáticos apropiados, pública y privadamente, para presionar por su liberación, dijo la portavoz. Informó también que los funcionarios de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana visitan todos los meses al contratista. La última visita fue el 27 de noviembre y la próxima será el 26 de diciembre, explicó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 minutos de la mañana.
El gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones para tratar de lograr la liberación del contratista Alan Gross. Durante una visita a Bruselas este martes, el secretario de Estado John Kerry se refirió al caso Gross en el cuarto aniversario de su arresto en Cuba. Kerry dijo que diplomáticos estadounidenses han lanzado muchas iniciativas durante los últimos años para hallar una solución al caso. También precisó, sin ofrecer detalles mayores, que se están llevando a cabo conversaciones con el fin de obtener la liberación de Gross, quien se encuentra recluido en una cárcel de La Habana.
Activistas del movimiento cubano Reflexión son amenazados y detenidos por la seguridad del Estado en la provincia de Cienfuegos. El opositor Ricardo Pupo Sierra con los detalles para Radio Martín.
Quiero denunciar ante la opinión pública nacional e internacional el acoso que mantiene los órganos de la ciudad del Estado en la provincia de Cienfuegos desde el día 1 de diciembre contra los miembros del movimiento cubano Reflexión. En el día de ayer fui detenido en 2 ocasiones por el mayor Fran, jefe de enfrentamiento a la actividad enemiga aquí en la provincia, y el otro oficial llamado Raúl, donde me amenazaron, me dijeron de que me a permitir actividad durante estos días, desde el día 1 hasta el día 11 aquí en Cienfuegos, y que nadie se podía mover a ninguna parte. Entonces, bueno, en el día de hoy teníamos el encuentro este semanal que hacemos todos los martes, allá en el municipio de Roda, en el barrio Acambita, en casa de Roberto Sierra Rodríguez, donde también hubo una ola represiva en el día de hoy. El 9 de la mañana fui detenido y retornado a mi vivienda. Entonces el oficial Trump me comunicó que ellos tenían al Partido Comunista inmovilizado y la brigada de respuesta rápida para cualquier evento que se saliera a hacer a la calle.
Exactamente, Radio Martín, son las 5:07 de la mañana.
El vicepresidente Joseph Biden expresó a líderes japoneses en Tokio que Estados Unidos está profundamente preocupado por la nueva zona de defensa aérea declarada por China en el Pacífico Asiático. En declaraciones el martes junto al primer ministro Shinzo Abe, Biden calificó la zona en el mar oriental de la China como un intento para cambiar unilateralmente el status quo. El vicepresidente Biden agregó que ello ha incrementado la tensión regional y el riesgo de accidentes por errores. Agregó que él trató el asunto con el primer ministro Abe y que tiene el propósito de plantear sus inquietudes con gran precisión directamente cuando se reúna a finales de la semana con líderes chinos en Pekín.
Elogios y agradecimientos mutuos entre el presidente Barack Obama y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos tras el encuentro que sostuvieron este martes en la Casa Blanca. Vamos a los detalles con Rafael Martínez Sisto.
El presidente Obama felicitó a Santos por el diálogo de las FARC y lo elogió por sus esfuerzos en lograr la paz. Hay muchos retos por delante, pero la realidad es que Santos ha dado un paso que, en mi opinión, es el correcto.
Because it sends a signal to the people of Colombia that it is possible to unleash the enormous potential if we can move beyond this conflict.
Porque envía una señal al pueblo de Colombia de que es posible un enorme potencial más allá del conflicto.
El apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional es un apoyo determinante para el éxito de este proceso.
Santos dijo que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos están en su mejor momento y añadió que la agenda de asuntos a tratar se ha ampliado.
Una agenda que ya se salió de los puntos tradicionales que eran seguridad, narcotráfico, derechos humanos, para ampliarse a temas como educación, tecnología, energía y cooperación mutua frente a terceros países.
Tras cumplir otros compromisos, se espera que Santos regrese a Colombia este miércoles por la noche. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente son las 5:10 de la mañana.
Según un informe de la ONG Transparencia Internacional publicado hoy, Venezuela y Paraguay son divisados como los países más corruptos de América Latina, mientras Uruguay y Chile son vistos como los líderes en integridad. La edición 2013 del ya tradicional Índice de Percepción de la Corrupción ofrece un ranking regional en el que, pese a la estabilidad de los resultados, destacan las caídas generales en América Central. Según Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional, en Centroamérica el crimen organizado necesita la corrupción para traficar con drogas, armas y personas. Explica Salas que Ecuador, pese a su baja puntuación, experimenta una subida mayor gracias a la implementación de un plan anticorrupción y de subidas salariales a la policía, mientras Brasil y México se mantienen estancados a pesar de que el primero implementará leyes como el acceso a la información pública.
Más de América Latina, causa conmoción en Guatemala la muerte del presidente de una junta electoral municipal, cuyo cadáver fue descubierto en un vehículo abandonado en la carretera interamericana. Silvino Mendoza tiene los pormenores.
Una profunda conmoción ha causado en Guatemala la desaparición del señor Ovidio de Jesús López González, presidente de la Junta Electoral Municipal del departamento del Quiché en el norte del país, cuyo cadáver fue encontrado en un vehículo abandonado en la carretera interamericana junto con los cuerpos sin vida de otras dos personas. El señor López González tenía que haber estado al frente de la repetición de las elecciones de autoridades municipales el próximo 15 de diciembre en el municipio de Nevaj. El ministro del Interior, coronel Mauricio López Bonilla, dijo que no se descarta que la muerte del funcionario pudiera estar relacionada con su trabajo electoral.
Lo primero que uno piensa es eso, ¿verdad? Yo lo primero que pensé fue, este es un golpe muy difícil desde el punto de vista político, porque estamos hablando del presidente de una junta allá en el departamento, y como están por celebrarse de nuevo las elecciones allá en Nevaj, entonces era un poquito complicado el tema, ¿verdad?
El ministro López Bonilla explicó que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público tienen a su cargo la investigación para esclarecer el caso. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Radio Martín 5:12.
Funcionarios de Estados Unidos y de la OTAN presionan a líderes de Afganistán para que permitan la presencia de miles de tropas extranjeras en ese convulso país, más allá del 2014. El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo el martes en Bruselas que hay mucho más en riesgo que las relaciones bilaterales entre Afganistán y Estados Unidos. En tanto, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, advirtió que estaría en riesgo la ayuda financiera a la seguridad afgana si no se permite a la alianza desplegar sus asesores en ese país más allá del próximo año.
Bien, más temas internacionales. Manifestantes en Ucrania amenazaron con intensificar este miércoles el bloqueo que mantiene sobre algunos edificios del gobierno en medio de una crisis social y política. Los detalles en la voz de la corresponsal de Reuters en Ucrania.
Ucrania afronta su segundo día de huelga general. En una nueva jornada de protestas, los manifestantes que piden la dimisión del ejecutivo de Yanukovych han bloqueado todos los accesos a la sede del gobierno, impidiendo que los funcionarios accedieran a las oficinas. Unas movilizaciones promovidas, según el primer ministro Mykola Azarov, por la oposición. Los acusa de dirigir a la gente a asaltar los edificios oficiales, a bloquear el trabajo de las instituciones y dan un ultimátum. Azarov asegura que las manifestaciones tienen todos los signos de un golpe de Estado y que la situación por las protestas de los opositores en Kiev está descontrolada. Hoy en el Parlamento los grupos de la oposición presentarán una moción de censura contra el gobierno. Un gobierno que pide que se calmen porque más vale una mala paz que una buena guerra, como ha asegurado su presidente. En el epicentro de la revuelta, en la Plaza de la Independencia, que ya se cumple en 13 días, miles de personas siguen manifestándose de forma pacífica. Una nación dividida entre los que ven un futuro mejor con la Unión Europea y los que miran hacia Rusia. Su lucha se hace cada vez más fuerte. En el ayuntamiento decenas de personas siguen atrincheradas o en las iglesias y muchos más los que permanecen en la calle y piensan resistir hasta que el presidente dimita.
Exactamente a las 5:15 minutos de la mañana.
Los familiares de un activista vietnamés en prisión dijeron el martes que las autoridades decidieron suspender una pesquisa que lo vinculaba a supuestos actos de terrorismo. El hermano de Dina Uy dijo que se enteró de la decisión durante una visita reciente que le hizo al activista en prisión, donde cumple una condena de 4 años por propaganda enemiga. Y agregó que la investigación fue detenida debido a la presión pública e internacional sobre las autoridades en Vietnam. El gobierno de Vietnam no ha respondido a la versión.
Exactamente a las 5:15 minutos de la mañana y estamos madrugando junto contigo hoy miércoles, a mitad de semana ya, pues Moisés López, Lucy García, en el control del sonido, Danilo Fuentes Cortés, producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 5 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas también, claro. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos conversando un rato con Lucy y escuchando también una pieza musical. Mantengan la sintonía. Gracias.
Ya llegó la Navidad. Deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy pasamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Jet Stream. Estamos hablando de corrientes a chorro entre 150 y 200 kilómetros por hora, sobre los 40.000 pies de altura. Se proyectan desde los estados de Washington y Oregón hacia el sur de California. Entonces se levantan hacia el nordeste sobre la región de los Grandes Lagos, provocando un oeste muy frío y un este cálido. En consecuencia, la Florida y Cuba permanecen bajo un régimen de altas presiones con temperaturas en ascenso que reinarán durante todo el fin de semana. Cuba tendrá hoy una mañana soleada y poca nubosidad en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy le pasamos con García Toledo, que atiende la mañana de hoy las noticias deportivas.
Una misión de la Organización Deportiva Suramericana, la ODESUR, inspecciona la infraestructura deportiva en la ciudad boliviana de Cochabamba, en el centro del país, que aspira a albergar los Juegos Suramericanos del año 2018. Eso informó este martes una fuente de esa entidad. Lo que vamos a analizar es si Cochabamba reúne los requisitos para ser candidato y vamos a inspeccionar los escenarios deportivos y todo lo que hace a los respaldos gubernamentales y presupuestarios para hacer realidad los juegos. Así dijo Mario Mocchia, que encabeza la delegación de ODESUR en diálogo con periodistas. La ciudad boliviana de Cochabamba, centro del país, de clima templado durante todo el año, fue admitida por ODESUR como postulante a organizar los Juegos del año 2018. La misión de ODESUR mantuvo temprano una reunión con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Queremos pedirle públicamente que Bolivia pueda ingresar por la puerta ancha en la historia de ODESUR y podamos, al final de las decisiones técnicas, administrativas e institucionales, conceder a Cochabamba el privilegio de ser la sede de los Juegos Deportivos de Sudamérica, señaló Quintana. ODESUR había admitido anteriormente como candidata a las ciudades de Lima en Perú y Puerto La Cruz en Venezuela. Los Juegos Suramericanos, que se realizan cada año, congregan además a atletas de América Central y el Caribe, organizados por ODESUR. La primera edición de esa competencia se realizó en noviembre del año 1978 en La Paz, en Bolivia. Y por otra parte, los premios efectivos estipulados para el Mundial de Brasil 2014 se incrementarán alrededor de un tercio respecto a Sudáfrica 2010. Eso dijo el martes el secretario general de la FIFA, Jerome Bolke. La suma total a pagarse en concepto de premios en todo el torneo trepará a unos 560 millones de dólares, un aumento de 140 millones con respecto al Mundial previo. En Sudáfrica 2010 el campeón se llevó 30 millones. Esta vez el ganador del Mundial embolsaba unos 40 millones de dólares. Habrá un incremento importante de alrededor del 33% si se compara con los premios en dinero del Mundial pasado, pero esto se confirmará tras la reunión del miércoles del Comité de Finanzas. Eso dijo Volk en rueda de prensa en Brasil. También se destinarán 70 millones de dólares para los clubes que aportan jugadores a las selecciones que participan del Mundial, un monto mayor que el Mundial pasado, agregó el secretario. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando. Vigilia de un grupo judío frente a la Casa Blanca pide la excarcelación inmediata del contratista estadounidense preso en Cuba, Alan Gross. Afirma el gobierno de Estados Unidos que mantiene conversaciones con La Habana para tratar de lograr la liberación de Alan Gross. Termina con elogios y agradecimientos mutuos una reunión de la Casa Blanca entre el presidente Barack Obama y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Y Venezuela y Paraguay son los países más corruptos de América Latina, mientras que Uruguay y Chile son los más transparentes.
Exactamente, son las 5:23 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Buenos días, Lucy Hernández.
Muy buenos días en esta mañana ya de miércoles 4 de diciembre, Dios mío. Bueno, pues ya estamos en plena festividad navideña, ya hay que empezar a disfrutar de la música de Navidad, de los saludos navideños, que después en todo el año lo podemos volver a compartir. Lo que yo no quiero seguir compartiendo es esta gripe que me ha golpeado durante tres semanas.
Así mismo es.
Gracias por las recomendaciones que me han escrito y los remedios. Amigos míos, todos los remedios que me han dado, ninguno ha dado fruto, pero bueno, quién sabe, a lo mejor todos juntos en algún momento paran esta gripe que en esta ocasión, óigame, ha sido bastante fuerte. Como todos sabemos, estamos ya en un aniversario, el primer aniversario de la muerte de Jenny Rivera, y siguen las investigaciones. Ayer precisamente salió un reporte del accidente aéreo que le costó la vida. Fíjese que pese a numerosas irregularidades, un piloto con edad más avanzada que la permitida Las autoridades no han podido establecer de manera indubitable una cosa, que el accidente aéreo en que murió hace un año la cantante Jenny Rivera. En un resumen del informe técnico, primero, la caja negra no tenía grabaciones de voces. El avión era tenía 40 y tantos años, no estaba en las condiciones óptimas. El señor que estaba, el piloto del avión, que había sido fabricado este avión en el año 69, Miguel Pérez, tenía 78 años de edad, que es una edad en que la persona puede viajar como copiloto, pero no como piloto, como muchos vuelos que haya hecho. Por otra parte, el otro piloto de 21 años, viceversa, podía también ir, pero no de piloto, sino de copiloto. Y 21 años no tenía la suficiente, la licencia que tenía otorgada por las autoridades de los Estados Unidos, no tenía capacidad que lo autorizara a volar ese tipo de avión, y en un país que no fuera los Estados Unidos. Dado el alto grado de destrucción de la aeronave, pues no fue posible determinar de manera exacta la causa del accidente. El informe pues apunta que existían condiciones meteorológicas adversas, que aunque el aparato contaba con registrador de datos de vuelo, no se pudo rescatar información, y en los restos de la aeronave no se encontró la grabadora de voz. Así que la información técnica disponible no permitió determinar el estado del equipo. Asimismo, explica que los cambios bruscos de altitud y de velocidad del avión indican que el inicio fue una pérdida de control durante la fase de ascenso. Es lo que ven en las imágenes de radar en los últimos 3 minutos de vuelo. Así que en ningún momento la tripulación reportó a los servicios del que estaba teniendo problemas o que estaba teniendo una falla.
Después de todo esto, no está claro si fue una falla técnica del avión o un fallo humano de los pilotos.
Efectivamente.
No está claro nada.
Nada de eso. Como todos sabemos, ella estaba acompañada de su publicista, su maquillador, su estilista y su abogado. Jenny Rivera, nacida en Long Beach, en California, en el año 69, de padres mexicanos. Abordó el avión después de un concierto que terminó allí en Monterrey, Nuevo León, que fue el 8 de diciembre del 2012. Así que a pocos días de que se cumpla este primer aniversario, salió al mercado en México y Estados Unidos. En el día de ayer, precisamente, un álbum de Jenny Rivera que se llama 1969 Siempre.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora de esta cita de miércoles a mitad de camino. Estamos a 4 de diciembre del 2013 acá en Radio Martí. Así que buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía. Nos permiten entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana,
Luz. Así es, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y le invitamos a seguir este recorrido en Tempranito y de mañana.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Recibió la dama de blanco Elsa Morejón, esposa del médico opositor Oscar Elías Bisset, las llaves de la ciudad de Miami, de manos del alcalde Tomás Regalado. Ocupa el lugar 66 Cuba entre 177 países en la lista de corrupción de Transparencia Internacional. Reaccionan en Venezuela a las acusaciones del presidente Nicolás Maduro de que la oposición política provocó el apagón que dejó a oscuras grandes zonas del país. Y aparece en la costa del Pacífico de México un nuevo grupo armado guerrillero autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Elsa Morejón, esposa del opositor cubano doctor Oscar Elías Fisset, recibió las llaves de la ciudad de Miami de manos del alcalde Tomás Regalado. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
En una ceremonia sencilla pero llena de emociones y acompañada de varios amigos, Elsa Morejón recibió las llaves de la ciudad de Miami y dijo que todas las manifestaciones de apoyo a la disidencia en Cuba es positiva y necesaria.
Para nosotros significa un apoyo moral y pienso que este apoyo moral es de aliento a todas las personas que en Cuba luchan en defensa de los derechos humanos, y este gesto solidario que ha tenido el alcalde de la ciudad de Miami lo llevamos en nuestro corazón y lo agradecemos en nombre de mi esposo y en nombre del pueblo de Cuba y de los activistas de derechos humanos en Cuba. Que Dios bendiga a los Estados Unidos, que bendiga a la ciudad de Miami, que bendiga a Cuba, y gracias por esta oportunidad.
Morejón, junto a su esposo, el expreso político doctor Oscar Elías Bisset, forman parte de la creciente oposición interna en la isla, ahora enfrascados en el proyecto ciudadano Emilia. El alcalde de Miami, Tomás Regalado, dijo que los opositores cubanos siempre pueden contar con su apoyo.
Porque es importante enviar un claro mensaje a la genuina oposición en Cuba, y este es el caso del doctor Oscar Elías Bisset. Es importante que sepan que nosotros aquí no solamente somos solidarios, sino que estamos dispuestos a hacer el mecanismo de respuesta para protegerlos a ellos dentro de Cuba, para ser los conductores del mensaje que ellos quieren darle al mundo si fuera necesario, y no se lo permiten.
A Elsa Morejón le acompañaron un pastor bautista y su esposa, y una niña colombiana que va por el mundo cantando un tema contra la violencia infantil.
Bueno, la situación de mi esposo, el doctor Oscar Elías Bisset, es que está con una herramienta jurídica con licencia extrapenal que no le permiten salir del territorio nacional de Cuba, y hemos iniciado una campaña para lograr que esa causa sea eliminada y para lograr también la liberación del resto de los prisioneros políticos y de conciencia.
Morejón estará de regreso en Cuba en las próximas horas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:34 minutos de la mañana.
Transparencia Internacional clasificó a Cuba en el lugar 63 entre los 177 países del mundo. La organización alemana que clasifica la transparencia de los países, especialmente en Latinoamérica, publicó que Cuba había perdido 2 puntos respecto a la evaluación anterior del 2012 y descendió del 58 en la escala al número 63. La lista de Transparencia Internacional sitúa favorablemente a la cabeza a Uruguay con 73 puntos, a Chile con 71, Puerto Rico con 62 y a Costa Rica con 53. En el vagón de cola, percibidos como los más corruptos de la región, aparecen Venezuela con 20 puntos, Paraguay con 24, Honduras con 26, Nicaragua con 28 y Guatemala con 29.
En otras noticias, tenemos que varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron víctimas de un allanamiento policial que tuvo lugar en Santiago de Cuba. A continuación, ofrecemos los testimonios de Román Barrientos Arias, Laudelino Rodríguez Mendoza, Santiago Batista de la Rosa y Yenisel Rodríguez Ganderson.
Me apuntaron con un arma al pecho, me tiraron al piso. Cuando caí en el piso, me apuntaron con un fusil de asalto a la cabeza para poderme esposar. Esto es lo que quiero denunciar al mundo, para que sepan lo que la dictadura de los Castro hace con los opositores pacíficos.
Un grupo de nosotros se lo llevaron para allá, para Santiago, y aquí de Palmasuela. Nos pusieron a cada uno 2,000 pesos de multa. Aquí están 2,000 pesos.
Sin cometer ningún tipo de...
Fui apuntado con una pistola en mi cabeza, que me tirara para el piso. Me esposaron, me conllevaron a la policía, y allí en la policía fui una multa de 2,000 pesos que ni ellos, ni el jefe de la seguridad aquí de Palma, ni sabía el derecho de ponerme esa multa.
Nos dieron golpe, maltrataron a las madres de nosotros, a nuestros niños que se estaban vistiendo para ir a su escuela. Muchos de estos niños fueron sin desayunar a la escuela hoy porque se sacaron rápido de la vivienda, echaron gases de pimiento.
Mi nombre es Yenisel Rodríguez, donde soy activista de UNPACU y dama de blanco. El 26 de noviembre fuimos invadidos en la vivienda de Víctor Campa y Rodolfo por parte de los antimotines. Sin importarle que habían niños llorando, rompieron la puerta, rompieron la reja de Encase Rodolfo, nos dieron un golpe, detuvieron a varios hermanos activistas de UNPACU. estaban con todas las armas que ellos tienen. A la hermana Ileana y a mí nos cayeron alrededor de 10 a 12 mujeres, nos dieron bastante golpe, nos tiraron pintura. Estuvimos detenidos todos esos hermanos y varias hermanas en la PNR alrededor de 4 o 5 horas. Esta denuncia quiero hacérsela al mundo para que vea el mundo el peligro que tenemos los cubanos que defendemos los derechos humanos en Cuba.
Exactamente a las 5:37 minutos de la mañana.
El sitio en internet de la reforma de seguros médicos impulsada por el presidente Barack Obama registró este lunes 1 millón de visitas. La dirección healthcare.gov, sitio del conocido popularmente como Obamacare, había pasado por una profunda renovación después de meses de problemas. El jefe del gabinete de Obama, Dennis McDonough, calificó de bastante bueno el funcionamiento del nuevo sistema en momentos de alto tráfico. El sitio en internet es clave para la implementación de la reforma sanitaria. Sin embargo, su funcionamiento ha estado plagado de problemas, hasta el punto de llegar a afectar los índices de popularidad del presidente.
Más de América Latina, en Venezuela reaccionan a las acusaciones del presidente Nicolás Maduro de que la oposición política provocó el reciente apagón eléctrico. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
Un apagón dejó a oscuras a gran parte de la capital venezolana, Caracas, y a otros importantes estados del país. El corte del suministro de electricidad, que ocurre en un momento de tensión política y económica por las elecciones municipales del 8 de diciembre, se produjo mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirigía al país anunciando medidas económicas sobre el control de precios de los vehículos. Una vez restituido el servicio en gran parte de la ciudad, Maduro señaló a la oposición como los presuntos culpables del que catalogó como extraño corte eléctrico.
Ustedes saben que son sistemas que quien los quiera vulnerar se puede meter. Vamos a tomar todas las medidas.
Acto seguido, casi a la medianoche, el ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, manifestó que no tiene dudas de que el apagón se debió a una falla provocada.
Quienes no pueden ganar con voto, no pueden pretender en Venezuela ganar, precisamente atacando a la sociedad venezolana.
Por su parte, luego de los señalamientos del gobierno, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, opositor, salió al paso y declaró que no es nada nuevo y que siempre buscarán una excusa para justificar su fracaso.
¿Cómo va a decir el gobierno que este nuevo apagón es culpa de la oposición, que esto es una manipulación? Si el gobierno sospecha que hay factores que pueden provocar el apagón, no está la vigilancia del gobierno.
El presidente de la República anunció que se mantendrán en estado de alerta máxima ante cualquier intento de desestabilización y anunció que en los próximos días mostrará las pruebas de las personas de la oposición que presuntamente actuaron sobre una línea de voltaje que conduce la energía. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente a las 5:39 minutos de la mañana.
Un nuevo grupo armado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Liberación del Pueblo, las FARC-LP, hizo su aparición en el estado de Guerrero, en la costa mexicana del Pacífico. El grupo se declaró opuesto al gobierno y exige la liberación de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria y aclarar crímenes contra luchadores sociales. Según comunicado, el grupo establecido en la región Costa Chica, en montaña y zona de Acapulco, señaló que luego del primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, hay políticas de represión contra las organizaciones sociales. Advierten que también van contra la delincuencia organizada y que por cada hombre que asesinen del grupo armado habrán de asesinar a 10 de ellos. Un vocero identificado como Camilo, integrante de la Comandancia General del grupo, dio lectura a un comunicado frente a reporteros de medios nacionales e internacionales.
Y critica al expresidente argentino Eduardo Duhalde la situación política y económica de su país. Carlos Jabanacal con la información.
El expresidente argentino Eduardo Duhalde mostró su preocupación por la escasez de reservas de dinero en el Banco Central y la alta inflación, expresándolo de este modo.
En los países que tienen su desarrollo democrático, que es el caso nuestro, lo que sucede es que al no funcionar libremente el mercado, tenemos los problemas, ¿no? Con Venezuela en el podio, ahí cerca Ecuador y después estamos ahí también nosotros. Estamos con un marcado su desarrollo democrático, producto del hiperpresidencialismo.
Dijo además este expresidente que los acuerdos de precios siempre fracasaron en Argentina y en todo el mundo. Y a la hora de seguir enumerando temas inquietantes para el país, incluyó al notorio avance del narcotráfico. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:41 minutos de la mañana.
Más de 50 representantes del gobierno y del sector ganadero de México, Centroamérica y el Caribe se dieron cita el lunes en la capital mexicana para elaborar una agenda de desarrollo ganadero sostenible en una reunión auspiciada por la FAO y el gobierno de México. En la 12ª reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero, la representante de la FAO en México, Nuria Urquía, explicó que el objetivo del encuentro es lograr una estrategia regional de desarrollo que aumente la productividad ganadera, la conservación del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.
Más temas internacionales. En Naciones Unidas tiene información de crímenes de lesa humanidad realizados en Siria por las fuerzas de Bashar al-Assad, mientras se discute sobre la tensión existente entre Siria y Turquía. Los detalles con Carmen María Rodríguez desde la sede de la ONU en Nueva York.
La subsecretaria general para Asuntos Humanitarios, Valerie Ames, se dirigió al Consejo de Seguridad por la crisis humanitaria que atraviesa Siria. En su intercambio con la prensa fuera del Consejo de Seguridad, la subsecretaria general Ames dejó entrever la tensión regional entre Siria y Turquía. El gobierno sirio confirmó, y yo siempre lo he dicho, que la frontera que es problemática para el gobierno sirio es la frontera con Turquía. En su carta, Damasco confirma que el cruce de Irak, del Líbano y de Jordania por motivos humanitarios son apropiados. Se estima que al menos 126.000 personas han perecido en el conflicto en Siria. Entre tanto, en Ginebra, Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que una comisión investigadora en Siria ha reflejado evidencia masiva de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad en Siria realizados por el más alto nivel gubernamental, incluyendo el jefe de Estado, Bashar al-Assad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 5:44 minutos de la mañana.
La esposa del premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, llamó a China a relajar las condiciones de aislamiento que le impusieron a ella luego de que su esposo obtuviera el galardón mundial en el 2010. Liu Xia no puede salir de su hogar desde ese año y solo ocasionalmente se le permite visitar a Xiaobo, quien cumple una condena de 11 años de prisión por el cargo de subversión. El activista chino Zhen Jiang pidió este martes a las autoridades chinas que le permitan a Xia acudir libremente a un doctor, leer las cartas de su esposo y trabajar para ganarse la vida. Zhen Jiang explicó que la salud de la esposa del premio Nobel de la Paz se está deteriorando rápidamente y que ella se resiste a ir al médico alegando que las autoridades pueden usar esto para enviarla a un hospital psiquiátrico.
Bien, son las 5:45 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de hoy. Moisés López, Lucy García, Danilo Fuentes Cortés en el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Pizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Desde aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Un avance de las informaciones. Seguiremos escuchando notas de interés que nos brinda Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana con voz propia por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Yo soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Soy Karen Caballero. Ya estamos en Navidad y esto significa que ya casi culmina otro año lleno de retos, obstáculos y también experiencias. Algunas mejores que otras, pero definitivamente todas nos dejan gran aprendizaje. Deseándoles todo lo mejor del mundo y sobre todo salud y que sus deseos sean cumplidos, les deseo feliz Navidad y próspero año.
¡Feliz Navidad!
Bueno, y pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Jet Stream. Estamos hablando de corrientes a chorro entre 150 y 200 kilómetros por hora, sobre los 40.000 pies de altura. Se proyectan desde los estados de Washington y Oregón hacia el sur de California. Entonces se levantan hacia el nordeste sobre la región de los Grandes Lagos, provocando un oeste muy frío y un este cálido. En consecuencia, la Florida y Cuba permanecen bajo un régimen de altas presiones con temperaturas en ascenso que reinarán durante todo el fin de semana. Cuba tendrá hoy una mañana soleada y poca nubosidad en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de García Toledo.
Tres estadios que albergarán partidos del Mundial de Fútbol de Brasil 2014 no estarán listas en el plazo que entrega establecido por la FIFA de fin de año, aunque sí quedarán en condiciones para el inicio del torneo, dijo el martes el suizo Josef Blatter. Los estadios con retraso son el Arena Pantanal en Cuiabá, el Arena da Baixada en Curitiba y el Itaquera en San Pablo, donde dos trabajadores murieron la semana pasada como parte de un techo que se derrumbó. Blatter dijo en rueda de prensa que el Itaquera no estará terminado para el 31 de diciembre, pero sí para el Mundial. El estadio de San Pablo albergará el partido inicial del torneo el 12 de junio. El suizo sostuvo tras una reunión del comité organizador de la Copa que los problemas que enfrentamos ahora respecto a los estadios son tan pequeños que podemos cerrar los ojos. Pero hay un hecho triste y lamentable, la pérdida de dos personas que murieron la semana pasada, y nos sentimos tristes por la familia, pero el estadio estará listo para el partido de apertura, aseguró Blatter. La selección de Brasil dará inicio a la Copa del Mundo en el estadio de Sao Paulo ante un rival que se conocerá tras el sorteo que será el viernes. El secretario general de FIFA, Jerome Bolke, confirmó que hay problemas tanto en la Arena Pantanal en Cuiabá, con capacidad para 43.000 personas, y que albergará cuatro partidos de la etapa de grupo, y en la Arena de Baixada en Curitiba, donde también se realizarán cuatro partidos de la etapa de grupos. El plan de tener un techo retráctil en el Curitiba ha sido abandonado. También hay dudas de que los estadios en Manaos y Natal estén listas a tiempo, pero no están tan retrasados como los otros dos. Valque señaló que los estadios estarían demorados en términos de plazo planteado, pero listos para el Mundial. Con respecto a San Pablo, Valque dijo, estamos esperando un reporte técnico final. Mientras tanto, estoy teniendo algunas discusiones técnicas con la compañía conductora, pero no sabemos cuándo se dará luz verde para reanudar el trabajo. No estamos en modo de crisis buscando una alternativa a San Pablo hoy, pero Curitiba está enfrentando a los mayores problemas y claramente el estadio no será entregado antes de febrero del año 2014, sostuvo. Brasil tendrá 12 sedes para el Mundial, 4 más de las estipuladas originalmente por la FIFA. Los 6 primeros estadios estuvieron listos a tiempo para realizar los partidos de junio y julio de la Copa Confederaciones, el evento previo al Mundial. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Recibió la dama de blanco Elsa Morejón, esposa del médico opositor Oscar Elías Bisset, las llaves de la ciudad de Miami de manos del alcalde Tomás Regalado. Ocupa Cuba el lugar 66 entre 177 países en la lista de corrupción de Transparencia Internacional. Reaccionan en Venezuela las acusaciones del presidente Nicolás Maduro de que la oposición política provocó el apagón que dejó a oscuras grandes zonas del país. Y aparece en la costa del Pacífico de México un nuevo grupo armado guerrillero autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo.
Bien, son las 5:52 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Todavía viva, pero dando que hacer por acá. Tú sabes que un día como hoy, en el año 1991, la Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos, se declara en bancarrota y deja de operar. En aquel momento, no sé si tú estabas en este país, los que estábamos en este país, fue algo que nos impactó, sí, notablemente, porque la Pan Am es más, bueno, se llamaba Pan American World Airways, pero sí, más conocida como la Pan Am, fue la aerolínea internacional más importante de todos los Estados Unidos desde la década del año 1930 hasta su quiebra en el año 1991. Así que así fue la primera compañía internacional norteamericana de preguerra. Contribuyó marcadamente al desarrollo del transporte aéreo a lo que es nivel mundial mediante la inauguración de rutas pioneras transoceánicas a través del Atlántico y del Pacífico en particular.
En el año 91 ya yo estaba trabajando en Washington, estábamos en Washington y este programa ya estaba en el aire. ¿Qué te parece?
Aquí a nosotros, como la Pan Am tenía la sede aquí tenía parte de sus oficinas aquí, no la sede total, pero parte de sus oficinas estaban aquí. Recuerdo que para nosotros fue de gran impacto esta compañía que se fundó en el año 1927. Las primeras personas que viajaban iban y venían a Cuba. El primer vuelo a Cuba fue de la Pan Am, que por cierto el piloto fue, a ver si recuerdo el nombre, bueno, recuerdo el nombre del esposo, estaba casado con Alicia Parlá, quien fuera la primera rumbera de Cuba. Y era una ruta que cubría Cuba constantemente, eran unos vuelos diarios, que la gente de la Cuba republicana, que eso no se recuerda en Cuba, la gente decía, voy a Miami de compra, voy a ir a desayunar, demoraba creo que 25 minutos el vuelo.
Voy a almorzar en la calle 8.
Voy a almorzar, bueno, cuando aquello era no era tan famosa la calle 8, claro, pero claro. La Pan Am fue realmente importante. Recuerdo que hubo muchas, hay muchas curiosidades de la Pan Am que les voy a contar en el próximo segmento.
¿Cómo no? Así que, ¿no sabes una cosa que casi se la pasa por alto, no? Y es que hay una fecha muy esperada por muchos cubanos, algo muy nuestro. Y que hoy es 4 de diciembre, es el día de Santa Bárbara, también conocida como Changó, y es el día de celebración para muchos cubanos. El Changó es, como tú sabes, el dios del trueno, los rayos, la justicia, la habilidad, la danza y el fuego.
Bueno, de ahí viene aquello de ¿se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena?
Efectivamente, usted está clara en ese detalle. Así que hoy es el día de Santa Bárbara, así que es el día de los barbaritos, así que
¡felicidades!
A todos los bárbaros que están en el día de Santa Bárbara. Y a las bárbaras también, seguro.